Tenemos columna de Santiago Perea Campos con invitados, ahora los presento. Dos invitados que van a explicarnos y hablar de algo que es clave en la justicia, pero de lo que a veces se habla poco, ¿no? Que es el razonamiento probatorio. ¿Qué es el razonamiento probatorio? Bueno, también le vamos a preguntar, como qué prueba lo escuchamos muchas veces, razonamiento probatorio nos cuesta más. A veces lo que escuchamos que participan expertos, peritos, que los jueces llaman, saben más que los jueces, estos expertos, estos peritos. ¿De qué se trata el razonamiento probatorio? Bueno, ahí vamos con esta columna con invitados. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, una gran alegría poder estar acompañado con grandes amigos y excelentes profesionales.
Bien, dos brasileños, muy cercanos, riograndenses. Ambos, Daniel Mitidiero y Víctor de Paula Ramos, buen día para ambos.
Buen día.
Gracias por la visita. Bueno, Santiago, contanos un poco por qué andan por acá, pero también un poco de su perfil para hablar de este tema, ¿no?
Bien, están por acá porque mañana, 9 de abril, la Universidad de Montevideo, con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal y el Instituto de Derecho Procesal de la UDELAR, organizamos un seminario justamente sobre previo razonamiento probatorio en el NH, y entonces estamos trabajando en ese seminario. Daniel Mitidiero, para que tenga una idea de su proyección, dentro de dos semanas en Brasil se organiza un congreso con 200 expositores en homenaje a él. Esas cosas que tiene Brasil maravillosas, que es homenajear a gente muy joven, lo cual es muy interesante. Daniel es postdoctor de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de Pavía. Es doctor y profesor además de la Universidad Federal de Río Grande, y Víctor de Paula es uno de los grandes referentes en materia probatoria en Iberoamérica en este momento. Víctor es postdoctor, también es profesor de la Universidad Católica de Río Grande do Sul y también profesor de la Universidad de Girona. Yo decía que la Universidad de Girona hoy es un poco un referente en estos temas de razonamiento probatorio. Entonces,
bien, porque yo te comentaba antes de la columna que la verdad es que he escuchado pocas veces, o no recordaba, empecé a rascar ahí, a ver cuándo he escuchado razonamiento probatorio, y no es algo que sea habitual en los medios. Cuando tratamos un caso, un tema, no hablamos de razonamiento probatorio.
Exacto, hablamos básicamente de la prueba como la prueba que es lo que tenemos. Entonces sería bueno empezar preguntándole un poco a Víctor que nos explicara un poquito qué es esta nueva tendencia de vincular el derecho procesal con el derecho probatorio y el razonamiento probatorio.
Bueno, muy buenos días a todos, es un gusto, y pido perdón por mi castellano, mi personal versión del castellano, espero que se entienda. Bueno, sí, justo como comentaba Santiago, estamos viviendo un pasaje muy importante de la idea de introducir el razonamiento probatorio en los temas jurídicos. ¿Cuál es la diferencia esencial? Antes, nosotros los procesalistas decíamos que cuando tenemos un proceso que acaba, la cosa juzgada transforma el blanco en negro. Eso quiere decir que es el proceso que dicta el mundo afuera, no lo contrario. Entonces, por muchos años vivimos así, creyendo que era el proceso que determinaba la realidad. A partir de los años 90, mucho por la influencia de un maestro común de todos nosotros, que es Michele Tarufo, empezamos a ver que el proceso de obtención de conocimiento del proceso no es distinto del proceso que hace un médico para hacer una diagnosis o para a un ingeniero que tiene que saber por qué cayó la puente. Entonces, esta introducción de esta forma de razonar, más que reglas sobre si son 5 días o 3 días o 10 días, pero cómo obtener conocimiento de calidad para dentro del proceso, para tomar decisiones dentro del proceso sobre hechos que verdaderamente ocurrieron. Es decir, cambiar es la realidad que dice al proceso si estamos bien o estamos mal, no el proceso que dice si la realidad está bien o está mal. Ese es el punto clave, diría.
¿Y ese cambio en la forma de pensar o de ver el proceso, cómo impactó después dentro, Santiago? ¿Qué ejemplos hay de impacto de eso?
Ahí está, quizás Víctor nos puede contar un poco con algunos ejemplos prácticos una tarea que ahora se empieza a hacer, que es cómo atacar esa prueba. Ustedes lo hacían hoy en la introducción, porque ¿qué pasa? A medida que se vuelve más complejo el conocimiento, más impacto tiene la prueba científica en la toma de decisiones. Entonces, algunos dicen que los verdaderos jueces no son los jueces, sino que los verdaderos jueces son los peritos, porque ¿cómo hace un juez para analizar una prueba científica de un experto? Entonces, de repente ahí Víctor nos podría profundizar en eso. De hecho, estamos en un proyecto común trabajar acá en Uruguay cómo justamente cuestionar y atacar este tipo de pruebas cuando parece que son pruebas que ya nadie puede cuestionar.
Sí, es muy interesante eso, porque siempre hemos trabajado con la prueba como un hecho. Alguien presenta una prueba, un testigo, por ejemplo, dice, fue Pedro quien mató. Y la pregunta que el sistema judicial se hacía era, bueno, ¿por qué una persona indicaría a Pedro como culpable si eso no fuera verdad? Entonces, es obvio que es verdad. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicimos en los últimos años fue estudiar la memoria humana. La memoria humana nos enseña que lo que se sabe en la ciencia de la memoria humana es que la memoria humana después de 4 días, por ejemplo, pierde 30%, va al 30%, reduce 30%, a 30%.
La memoria visual.
La memoria de identificación de personas, de frases, por ejemplo, que yo pida a alguien que se recuerde, que apenas escuchó el programa, que diga qué frases fueron dichas y cuáles no fueron dichas, ahora tendremos un número mucho mayor que si pedimos a alguien para que se acuerde eso solo después de 4 días. Los números respecto de identificación de personas y de todo eso, dependiendo del caso, después de algunos años, yo tengo un porcentaje de 25-29% de aciertos. Lo que quiere decir que pongo una persona en la cárcel y dos inocentes, ¿no? Es absurdo. Entonces, ese es un ejemplo en el cual el razonamiento probatorio impactó mucho en nuestros sistemas de justicia para decir, ojo, cuando alguien dice, estoy seguro, y eso no tiene que ver con mala fe o con mentira o con, esa es una buena persona, esa señora que declara es una médica muy conocida, este señor que declara es un juez. Eso no es una cuestión de mentira o no mentira, es que creemos verdaderamente en nuestras memorias, por ejemplo, y son equivocadas muchas veces. Y hay vídeos y vídeos en Estados Unidos, por ejemplo, de gente que 20 años después abraza a la persona que quedó condenada por 20 años diciendo, mira, yo fui testigo clave para ponerte en la cárcel. Uf. Disculpa, yo creía verdaderamente que era tú, podría jurar por mi vida que era tú y no era así.
Sabes que yo tengo una cuestión, Daniel, hablando, un gusto estar con todos ustedes, Sante, gracias por la invitación, Del Sol, gracias por la invitación. Víctor ahora ha ponido acento sobre una cosa clave, que ¿dónde ha partido todo eso, no? ¿Por qué hace tantos años la cultura jurídica latinoamericana, la cultura jurídica de Francia, de España, de Portugal, Italia, Alemania, era una cultura jurídica más centrada sobre las normas del derecho? Entonces, la prueba era una cuestión de contar días, de decir lo que se podría probar. ¿Y por qué ahora, desde los 90, como dice Víctor, todo eso ha cambiado? Todo eso ha cambiado porque nosotros nos abrimos en derecho en general para el mundo afuera, para ver qué interesa para el derecho, la economía, la psicología, la ingeniería, todos estos conocimientos. Y fue una influencia muy grande de una manera pragmática de ver el mundo que viene de los Estados Unidos, de la década de 30, y que se ha desarrollado como un punto clave para que nosotros podríamos pensar un poco más cómo entender el mundo afuera. Entonces, nos tenemos una tradición muy importante que viene de Portugal, España, de Europa, y que ha sido muy desarrollada acá entre nosotros en Latinoamérica, y ahora estamos también aprovechando como algo importante para desarrollar nuestros sistemas de justicia, esta influencia de estar abierto para otras disciplinas del conocimiento. Por tanto, el derecho no es solamente más el derecho, no es solamente más reglas del derecho. El derecho es una parte del conocimiento humano en general.
Pero vos hacías una pregunta a Santiago, que incluso la planteabas antes de tener estos dos invitados de Brasil, aquí de Río Grande del Sur, que era, bueno, y entonces puede que los expertos se transformen en jueces, por lo que decía Daniel, porque vos vas a la ciencia, vas a determinada área de la ciencia, y es difícil que el juez sepa más que ese grupo de expertos que consulta. ¿Cómo se lidia con eso?
Claro, y además porque muchas veces hay determinados exámenes o determinados informes que dice, esto ocurrió así en el 99% de probabilidad. Entonces uno dice, ¿cómo cuestionar eso? Pero lo que pasa es que allí, o le podemos preguntar a ellos que nos expliquen mejor, hay que preguntarse si ese estudio que estamos recibiendo, que dice 99%, cumplió toda la cadena de custodia adecuada, se tuvo todos los controles. En definitiva, si esa sangre, por ejemplo, es la sangre de la persona que realmente estamos involucrando. Entonces, a veces hay todo un procedimiento de trazabilidad y de control que no se da. Y por otra parte, hay ciertas pruebas que de repente ellos nos pueden contar de cómo cuestionar el trabajo de los peritos, porque tratando de traer un poco a la realidad uruguaya lo que decían Víctor y Daniel, una cosa de las cosas que más llama la atención en Uruguay cuando viene gente de afuera a ver nuestras audiencias, que vienen mucho porque ustedes saben que Uruguay tiene proceso oral desde hace muchos años, es qué poco se aprovecha a los testigos y a los peritos por parte de los abogados y de los jueces. Esto es, se los escucha, se les trata de demostrar que están mintiendo y dos o tres cosas más, pero no de sacarles información. Por ejemplo, al perito, ¿cómo hizo usted su trabajo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Cuánto publicó sobre esto? ¿Qué revistas arbitradas usted controló? Y eso es muy, muy poco lo que se hace en Uruguay, y de eso estamos tratando un poco de aprender. No sé, Víctor, si tú querés.
Sí, sí. Es algo muy interesante porque en las áreas de la ciencia, por ejemplo, hubo un momento en el cual la física era el patrón oro, ¿no? Ah, bueno, la física es la física. Después las ciencias de la salud ganaron este espacio. Y hoy tenemos un desarrollo muy grande. Entonces, quedó un poco en nuestras cabezas esa idea de que, eso es científico, eso no es científico. Eso es científico, es bueno, no es científico, es malo. Pero lo que es lo científico es algo muy complicado. Porque la ciencia médica no es mejor porque es ciencia. Es mejor porque sigue una metodología que está orientada para buscar la verdad, para controlar sesgos, para controlar, para que no sea mi opinión. Muchos estudios médicos empiezan diciendo, yo creía tal cosa, pero al final no se demostró lo que yo creía. Entonces, estos cambios, esa idea de construir bien una metodología, es algo que tenemos que incorporar. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado el otro día, estoy trabajando en un caso en que hubo un peritaje médico. Me llamaron cuando estaba ya listo este peritaje médico. Y me dijeron, mira, el perito concluye que fulano tenía tal problema. ¿Y ahora? Bueno, a ver qué metodología usó esta. Entonces, yo no soy psiquiatra, pero estaba junto con el perito de parte discutiendo, mira, acá tenemos un problema metodológico porque él se basó para hacer el peritaje solo en la versión del paciente. Estos hechos, por ejemplo, que contaba que este día no fue al trabajo, ¿cómo sabemos si eso es verdad o no? Y nos contó que peleó con su esposa el día tal. ¿Y cómo sabemos? No, yo presumí que era verdadero porque me contó. Bueno, ese es un problema de la prueba. Entonces hubo todo un problema metodológico que fuimos capaces de demostrar todos esos problemas que para decir que esa metodología que había seguido este perito no estaba buena. Pero eso solo se puede hacer si pensamos en la prueba como este fenómeno complejo del cual hablaba Daniel y hablaba también Santi, en el sentido de que si veo la prueba como un hecho y está listo, ya la prueba es esta, dice que sí, entonces tenemos que decir que sí.
Acá lo que decía Santiago, que cuando vienen los expertos internacionales lo que ven es que viene la prueba de un perito X, científico, médico, y ahí queda. No hay un cuestionamiento a cómo desarrolló ese
claro,
trabajo.
Claro, el cuestionamiento va más bien a los hechos, a decir, bueno, no, voy a pedir otra pericia porque no me salió favorable la que yo pedí. Pero no va a atacar justamente cuál fue el procedimiento y cuáles son las capacidades y aptitudes del perito, porque de repente el perito es la primera vez que hace una pericia sobre ese tema.
Podemos poner un ejemplo con casos que son muy difíciles, muy, 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 muy duros para el sistema judicial, que son las acusaciones de niños, niñas y adolescentes que sufren violencia sexual. Y esos son casos que todos nosotros sufrimos de escuchar hablar de cosas así, ¿no? Pero esas son pruebas que resultan extremadamente frágiles, porque la memoria de niños, niñas de 4, 6 años son extremadamente fáciles de influir. Por ejemplo, hay estudios científicos en los cuales hacen tests con niños y ponemos una persona delante del niño, después quitamos esta persona, ponemos otra, y la segunda persona pregunta, ¿de qué color era el sombrero de la primera persona que estaba acá? Y el niño decía, bueno, no sé, no estoy seguro, pero ¿cuál sombrero? No, es obvio, viste el sombrero, ¿no? Sí. ¿Eh? Y los niños después entonces empiezan a dibujar los sombreros como eran, que eran azules o eran, no me recuerdo el número de personas, pero algo muy significativo. Eso quiere decir que cuando el niño no va a la comisaría, por ejemplo, para poner una denuncia. Y si no va a la comisaría para poner una denuncia, en general cuando llega a la comisaría ha hablado ya con 7, 8, 10 personas. Y es lo natural, porque revela... Los números demuestran que revelan en general para las madres en primer lugar y después con la maestra o con el padre, pero generalmente es con la madre y eso genera un movimiento en la familia. Bueno, hablemos con tu tío que es médico, con tu profesora, con la psicóloga clínica, con el psicólogo clínico. Y esa memoria ya se contaminó toda. Entonces, cuando llega en el proceso judicial, esa prueba tiene un valor cual ya está muy contaminada, ¿no?
Sí, de hecho, hay una cuestión que acá siempre decíamos, que una de las cosas claves de un proceso oral, tanto penal como civil, era que uno podía estar en contacto, el juez podía estar en contacto con el testigo y ver si el testigo temblaba, si se quedaba colorado, si transpiraba. Y hoy hay evidencia científica de que todo eso era una gran mentira. Esto es que en realidad puede haber una persona que esté diciendo la verdad y esté absolutamente nerviosa, puede ser una persona que esté mintiendo y esté absolutamente imperturbable. Entonces, hay evidencia también de eso que rompió mitos que acá existían. Acá muchos libros uruguayos dicen lo importante del proceso oral es que puede mirar a los ojos y saber si tiembla, si no tiembla. Eso, no hay ningún juez, salvo experto en psicología del testimonio, que pueda poder captar eso. Entonces, ese es otro gran problema que hay, ¿no? Y por eso los desarrollos de la psicología del testimonio como caminos para obtener información también son importantes. No sé, Víctor, si querés comentar algo de eso.
Sí, nosotros, los sistemas judiciales se basan en dos cosas equivocadas. Una es que si el testigo no sabemos nada de malo sobre este testigo, es seguro que nos dirá la verdad. Bueno, si sabemos que la memoria es frágil, que nos confundimos incluso con cosas de nuestra vida, ¿no? Yo tengo un bolígrafo. Ah, no está acá. Estaba seguro. Es un problema de memoria. No es que quiero mentir porque no quiero prestar mi bolígrafo. Ese es un problema. El otro es que estamos tranquilos en general sobre la prueba testimonial porque tenemos al juez. Y el juez, imaginamos, como decía Santiago, que mira en los ojos, siente cómo se mueve el testigo. Y entonces en este momento dice, no, este me está mintiendo. Yo escuché muchas veces de jueces y juezas eso, y de abogados también, de fiscales, diciendo, mira, cuando yo empecé, era joven, entonces sí me engañaban. Pero ahora con mis 25 años de experiencia, miro en los ojos del testigo y ya veo que hay un problema, me está mintiendo.
¿Qué capacidad hay de preguntarle al experto, a la persona, al especialista que viene con la prueba? No, imaginando más allá de casos penales, bueno, un caso financiero que pueda ser penal, ¿no? ¿Qué capacidad tiene el juez para saber si hay una estafa, si no hay una estafa? ¿Qué posibilidades de preguntas tienen desde el otro lado? Nosotros abogados, ¿cuánto se estudia eso para poder cuestionar la prueba o la metodología que se construyó prueba?
El sistema nuestro permite todas las oportunidades posibles, porque la parte, supongamos que Víctor es una parte y yo soy otra parte, y él presenta un experto, ahí yo tengo la posibilidad en audiencia de ir con mi asesor técnico, pues el médico, por ejemplo, y puedo preguntarle todo lo que quiera a ese perito, puedo pedirle aclaraciones de su informe, puedo pedirle que amplíe el informe y puedo llegar hasta impugnar el informe. Todo eso está en la ley. Ahora, en la práctica, lo que uno ve generalmente es algo bastante pasivo, tratar de como decía él, dejarlo en evidencia de que hay algo que no sabe. Pero no es ir a atacar el resultado del informe, que es atacar cómo se hizo, cuál fue el procedimiento, qué metodología siguió.
Pero para atacar eso se necesita una preparación.
Se necesita una preparación y por eso el informe del perito se presenta primero por escrito, hay un plazo para estudiarlo y después se llama el perito a audiencia, justamente para que uno pueda ir preparado. Pero la práctica es que no lo preparamos en la mayor parte de las veces. Por eso decíamos, con Víctor ahora estamos trabajando en esto acá en Uruguay también, porque creemos que ahí hay un ámbito para trabajar juntos en un proyecto de esa naturaleza, porque en los casos muy importantes penales o civiles eso es fundamental.
Escuchando a Víctor, una de las cosas que él decía es que, bueno, antes se tomaba la prueba para hablar sobre eso, ¿no? Y ahora se ataca la forma en la que se construye esa prueba. ¿Cuánto ha complicado esto al funcionamiento del sistema? ¿No? Porque imagino que estaban acostumbrados a funcionar con esa lógica y ahora ya ni siquiera se llega a hablar sobre la prueba, sino sobre la construcción. O sea, es un paso anterior. ¿Cuánto ha complicado eso?
Sí, en realidad se habla sobre las dos cosas. Hablamos sobre el resultado y sobre la construcción de la prueba. Por ejemplo, en este ejemplo que estábamos hablando de testigos, ¿cuáles son los factores que importan? Por ejemplo, el paso del tiempo es un factor muy importante. Muchos de nuestros sistemas de justicia en Iberoamérica escuchan a un testigo 8 años después de los hechos. Eso la ciencia demuestra que es la peor memoria que podemos tener, porque ahí el testigo ya habló con su pareja, ya habló con su madre, ya habló con su tío, ya habló con su vecino, y está muy contaminada. Claro. Yo he trabajado en un proceso, por ejemplo, en el cual se habían escuchado 22 testigos 4 o 5 veces cada uno a lo largo de 22 años, 21 años. Eso es absurdo. Eso es como hacer trucos de mágica. No tiene sentido. Entonces, paso del tiempo, forma de hacer preguntas. Es distinto hacer preguntas, por ejemplo, principalmente a niños. Hacer una pregunta, ¿qué es lo que viste? Esa es una pregunta abierta. Entonces, Santiago me dice que había un ordenador sobre la mesa. Bueno, ¿te recuerdas detalles de ese ordenador? Bueno, esas son preguntas abiertas. Pero si yo pregunto, Santiago, ¿te acuerdas de este día? Había un coche rojo que estaba aparcado delante de la casa. Ya brindé 3-4 informaciones. Que había un coche que estaba aparcado delante de la casa y que era rojo. Esas informaciones van incorporándose a la memoria del testigo, por ejemplo. Entonces, toda esa metodología... y eso estamos hablando de testimonial, pero vale también para los peritajes, saber cómo funciona, incluso para la prueba documental. Es decir, un informe médico. A ver, este informe médico, ¿cómo fue construido? ¿Es un documento de Word en el cual cualquier persona puede cambiar? ¿O no? ¿Es un sistema informático del hospital en lo cual introduzco información y no puedo borrar información? Solo puedo añadir. Es decir, si el médico se equivoca, puede añadir información diciendo que se equivocó, pero no puede después de 3 años cambiar lo que pasó 3 años antes, ¿no?
Tiene también algo que me parece muy importante que Víctor ha hablado ahora, que tenemos acá un encargo muy importante sobre todos los participantes del proceso, abogados, jueces, peritajes, las partes, testigos, que es el control de la sugerencia de las cosas. Cuando te va a preguntar a alguien alguna cosa, ¿cómo puede hacerlo? Y esto también es el control de la justificación de cómo debemos actuar en juicio para buscar la verdad. El control de la sugerencia de las informaciones previas que damos a aquellos que en realidad deben ser fuentes de prueba. Esto me parece muy importante, un asiento muy potente de esta idea de que nosotros tenemos que controlar no solamente el resultado, pero también el método para llegar al resultado.
Esto es interesante en Uruguay porque también, volviendo a Uruguay, lo que pasa es que hay muy pocas impugnaciones de las preguntas que se hacen. Cuando uno en realidad, cuando va a preguntar directamente, no podría hacer preguntas inducidas. Uno debería hacer preguntas abiertas para obtener información. Y eso está previsto en la técnica de litigación, pero la mayoría no lo controla. Entonces,
lo vemos en las películas, está guiando al testigo.
Exacto, usted está presionando al testigo, usted está guiando al testigo. Bueno, todo eso, sobre todo en el proceso penal, en los juicios orales penales, los pocos que hay, se da un poquito mejor, hay más práctica. Pero en el proceso civil, que son todos orales, los procesos civiles, es poquísimo lo que hay sobre eso. Entonces, creo que hay mucha información contaminada en ese sentido.
¿Y qué formación hay aquí en Uruguay en esto de razonamiento probatorio, en derecho?
Bueno, esto es muy novedoso para Uruguay. Hay como algunos países que ya están trabajando hace tiempo. Acá lo que tenemos básicamente son algunos estudios de especialización y maestría que recién lo están incorporando, pero es una cosa muy nueva. De hecho, por eso hacemos este seminario mañana, toda la mañana, para discutir estos temas y ponerlos en debate, ¿no? Yo quería aprovechar que lo tenemos a Daniel Mitidiero, que es un experto en temas de seguridad jurídica y precedentes, para hacerle una pregunta de un tema que en Uruguay ahora empezó a discutirse mucho y alguna vez lo hemos conversado acá, que es esta dificultad que estamos teniendo enorme de que casos idénticos son resueltos de manera distinta por los jueces en Uruguay. Esto es, una misma persona con una misma patología que reclama el mismo medicamento y a veces depende dependiendo del juzgado que le toque, va a variar. A lo que se suma en Uruguay, que ustedes saben que los amparos no llegan nunca a la Suprema Corte de Justicia, entonces no hay nadie que unifique. Entonces Uruguay no tiene ningún sistema de seguridad jurídica, y hoy uno viene al cliente y nos pregunta, ¿puedo ganar o perder este juicio? No sé, la respuesta es no sé, dice, bueno, ¿para qué estudió tanto tiempo si no me puede dar una respuesta? Y entonces preguntarle a Daniel un poquito, ¿en qué podríamos trabajar en Uruguay? ¿Hacia dónde podríamos ir en un país que no tiene ningún sistema de precedentes para tratar de tener un poco una seguridad jurídica? Porque la sociedad no entiende cómo puede ser que ante casos idénticos los jueces resuelvan de manera distinta, ¿no?
Dale, Santi. Bueno, este es un tema clave para libertad, igualdad y seguridad jurídica, que es el tema de cómo tratamos las causas en juicio. Yo diría que nosotros tenemos que empezar difundiendo una cultura de que es importante también en países que tienen una tradición europea centrada en la ley, por así decir, que creemos que la ley resuelve los problemas, a difundir una cultura de que es importante pensar el derecho no solamente desde el punto de vista de un texto legal, pero desde el punto de vista de la manera que la decisión judicial es dictada al final del proceso. Ese es el primer paso. El segundo paso es obtener una legislación que pueda, en primer lugar, decir, bueno, casos idénticos que solamente cambian el nombre de las personas, los días que han ocurrido las cosas, o el tipo de medicamento, el tipo de pago, estos casos tienen que ser obligatoriamente tratados de la misma manera. Lo que llamamos de cuestiones repetidas en Brasil o cuestiones idénticas en el resto del mundo, por así decir. Bueno, y después que tenemos este primer choque de realidad, podemos pensar en pasar a una etapa siguiente que ahora en Brasil estamos trabajando mucho, que es la idea de que no solamente las casas idénticos, pero también los casos semejantes, similares, deben ser tratados por la justicia de esta manera. Y me parece que todo eso también pasa por el mismo percurso que hablamos antes, que es la cultura jurídica mudando, viendo cómo tenemos que tratar los problemas hoy, después entronizando esto en la legislación, y para que tenemos que los actores del sistema judicial tengan condiciones de llevar a serio la idea, llevar sul serio la idea de igualdad.
Ahora, ¿no hay un riesgo con eso? No sé cuántos casos se toman como iniciales para ser iguales o similares. Digo, ¿no hay un riesgo con que errores de comienzo lleven a errores de largo tiempo después porque estaban mal juzgados los casos iniciales en determinada época, determinados años, y después eso perdura en el tiempo?
Esa pregunta tuya, Joel, es la que en Uruguay se están haciendo todos, en el sentido de decir, esto no afecta a la independencia judicial, porque de repente no está bien los primeros que dictaron, y ¿cuándo me puedo apartar de la decisión para romper eso, ¿no? Ese es un poco el tema.
No, y este es un tema filosófico de los más importantes. Bueno, yo tengo que preguntar a nuestros colegas que están escuchando, a nuestras personas interesadas en el sistema de justicia, y todos ustedes. Bueno, ¿es mejor para un sistema jurídico tratar todos de manera equivocada, pero igual? ¿O tener un sistema de justicia que cambia conforme el día o conforme la puerta que yo bato? Y ese es el tema central, porque bueno, me parece muy injusto, y esta es una idea milenaria del derecho, que casos iguales sean tratados de forma diferente. Y este es el punto clave de un sistema de justicia, vamos a decir así, formal. Es una regla de justicia. Entonces, la idea del precedente, que es, este es el tema que estamos hablando acá, la idea del precedente es que tenemos que empezar por algún caso. Y a partir de este caso tenemos el derecho establecido, por así decirlo, ese es cierto. Y bueno, claro, con el tiempo muy largo se puede llegar a conclusión de que aquel no era la mejor decisión.
Como pasa en el consenso científico, quizás.
Exacto, como pasa el consenso científico, como pasa el desacuerdos morales en la sociedad. Okay. Puedo dar un ejemplo, no sé si tenemos mucho tiempo, pero un ejemplo muy interesante fue lo que sucedió en la Suprema Corte norteamericana con el derecho al aborto. ¿Aborto se dice en Uruguay también?
Sí.
Muy bien. Todos nosotros sabemos que esa decisión es Roe versus Wade de la década de 70, de 73. Bueno, 20 años después, esta decisión fue modificada de manera muy importante en 1992, un caso llamado Case. Bueno, en el primero de 70 se decía que podríamos dividir el derecho al aborto en tres trimestres. El primer, libertad absoluta de la mujer de disponer del propio cuerpo. En el segundo trimestre, con algún aconsejamiento médico. Y en el tercer trimestre, solamente para salvar la vida de la gestante, de la mujer. Bueno, o sea, fruto de un crimen, de un reato, ¿reato se dice?
De un delito.
De un delito. Muy bien. En 92, 20 años, vea, 20 años después, 20 años se llegó a conclusión que estos trimestres no eran la mejor regla. Entonces se dice, bueno, la mujer tiene derecho a hacer el aborto. Muy bien. Pero los estados pueden regular en qué casos, independientemente de las reglas de los trimestres. Y la justificativa para eso era una mudanza del conocimiento científico sobre el tema.
Okay.
Bueno, y como nosotros sabemos, en 2022, que el caso Dobbs, la Suprema Corte norteamericana ha dicho que no hay este derecho al aborto que se ha visto en Roe versus Wade y después en Casey. ¿Qué quiero decir con eso? ¿El derecho puede cambiar a lo largo del tiempo? Sí, pero despacito. Como en la música.
Quiero agradecer mucho a Santiago, obviamente, por traer a Daniel Mitidiero y a Víctor de Paula Ramos. Clarísimo el español, los conceptos. Además, eso es lo que tiene la cercanía con, quizás, con nosotros, ¿no? Río Grande del Sur, ¿no? Sí. Que nos conocen y mucho, como dijo Daniel al principio, todos de gremio.
No.
Dijo, todos de Río Grande y todos de
gremio. Pero tenemos una discordia.
Bueno, muchísimas gracias por este rato. Volveremos a molestarlos en cualquier momento. Ahora que sabemos que el español es tan claro. Así que, Daniel, Víctor, muchas gracias. Gracias, Santiago.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.